Para América y el mundo, Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Lara.
De Radio Misco, es un verdadero placer nuevamente llegar acá con ustedes, acá en Guatemala el día de hoy, feriadito, Día de la Asunción. Espero que visiten todos la feria para seguir con las tradiciones. Es muy importante en realidad que nosotros seamos partícipes de esto, pues forma parte de nuestra cultura. Hay que hacer lo bueno y mantenerlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de habilidades para el trato personal en los negocios y me estoy basando en el libro de las 20 reglas básicas de buenos modales, cortesía y educación para triunfar en los negocios. El autor de este libro es el Dr. Camilo Cruz, quien también es el autor de un bestseller que se llama La Vaca y la Ley de la Atracción. Básicamente estos libros siempre hablan de cómo conseguir el éxito. En este libro me llama mucho la atención que el Dr. Camilo Cruz inicia el libro con una frase muy importante para todos y dice que debemos tratar a los demás como deseamos ser tratados. Y es que en realidad no me dejarán mentir, muchas veces a nosotros nos llama la atención que nos traten de una forma, pero ¿cómo es el trato que nosotros tenemos hacia los demás? Porque a todos nos gusta que nos traten bien, pero ¿cómo tratamos nosotros a los demás? Esto es algo muy importante y es en realidad algo a lo que le debemos de poner atención para poder trascender en los negocios, para poder triunfar y mantenernos siempre activo en estas situaciones. Y es que en realidad, aunque leamos varios libros y nosotros consideremos que la verdad ya se ha dicho, es posible que en el mundo de los negocios necesitemos realizar pequeños cambios. ¿Por qué? Nuestro éxito en el campo de las ventas y de los negocios en general no es necesariamente el resultado de tratar a las personas como nosotros queremos ser tratados, sino tratarlas como ellos desean ser tratados. Esa es en realidad una clave para poder tratar a las personas bien y alcanzar el éxito a través de tratar bien a las personas y de generar relaciones más confiables, más duraderas y que en realidad generen identidad y también que generen ese lazo de cliente fiel hacia una marca. Estos pequeños cambios obedecen a dos razones principales. La primera es que cada ser humano interpreta la información que recibe del mundo exterior de manera diferente. Una situación es cómo yo quiero que lo entiendan y otra es cómo ellos la entienden. Y en eso debemos de poner mucha atención, porque todas las personas tienen su propia forma de comprender. Y eso es parte de lo que nosotros debemos de trabajar o a lo que le debemos de poner atención a la hora de gestar la forma de querer llegar o de los diálogos que nosotros trazamos para poder comunicarnos con los demás. Esto es muy importante. Y la otra situación es que cada persona es única e igualmente único debe de ser el trato que le demos a cada uno de ellos. No podemos delante de un cliente tratar a otro igual en ocasiones, porque entonces se va a generar esa situación de inconformidad y hasta cierto punto recelo, de decir, ah, bueno, entonces ese trato supuestamente especial que a mí me daba se lo da a todos, entonces yo ya no soy ese cliente especial que yo creía ser, y debemos de tener mucho cuidado con esto, más que todo por la situación que acabamos de hablar. No es que nosotros tratemos a los clientes como nosotros queremos que nos traten, sino como ellos quieren ser tratados. Por ejemplo, si eres una persona extrovertida, alegre, abierta, te gusta hablar en voz alta, no encuentras ningún problema en saludar de un abrazo o incluso poner tu brazo sobre el hombro de un cliente cuando le estás explicando algo, te llevarás bien con las personas que son así y que generan o les gusta generar confianza y que de igualmente tienen una forma muy abierta de hacer relación y que son extrovertidos. Seguramente para ellos será algo contagioso el hecho de llegar a un lugar y encontrarte a ti para poder generar esa información del producto que quieren comprar. Pero es muy probable que este estilo no le caiga muy bien a las personas que son tímidas, introvertidas, reservadas y de pocas palabras. Es posible que ellos interpreten esto como una manera de actuar abusiva o excesiva de confianza, no solo de tu parte, sino también de las personas que conforman tu marca o tu empresa y que permiten que tú, como el representante de la misma, actúe de esa forma. Y es que, ¿qué tan importante es para el desarrollo de tu negocio la forma en la que tú tratas a las personas o los hábitos que pueden estar entorpeciendo las relaciones entre tus clientes y tus colaboradores? Hay un resultado de varios estudios realizados por la Universidad de Harvard y del Instituto de Investigación de Stanford, y dice que se encuentra una respuesta acerca de que se descubrió que solo el 15% de nuestro éxito en los negocios depende de las habilidades profesionales y de los conocimientos técnicos en los productos, en la materia prima, en el funcionamiento, en cómo dar a conocer la garantía de nuestros productos o servicios. Y el otro 85% depende en gran parte de la actitud personal y nuestra capacidad para desarrollar relaciones positivas con los demás. Solo imaginémonos qué tan influyente puede ser entonces esta parte de cómo nosotros nos comportamos y tenemos ese trato personal hacia con los demás. Y recordemos, en este programa siempre hemos hablado acerca del tema. Nosotros estamos comprándole a una persona o estamos estableciendo relaciones comerciales con las personas que representan o que trabajan en el lugar, más no con el nombre que está pegado en la pared que representa la marca de este lugar o el producto que nosotros estamos consumiendo. Entonces, es de suma importancia que nosotros tomemos en cuenta este proyecto de tener algunas habilidades para poder tratar a las personas, sabiendo hoy en día que el 85% del éxito de nuestro negocio depende de este trato o de la sensación que los clientes tengan de cómo los estamos tratando. Y vamos a hablar acerca de la regla número 1. Dice que la regla número 1 es la actitud, y es que la actitud es la base del trato personal en los negocios. John Maxwell dice que la actitud es algo contagioso, y ya sea una actitud positiva o negativa, tú la puedes trasladar hacia las personas que están contigo. Y la actitud de una persona refleja en su manera de actuar no solo el trato personal, sino también su forma de conducirse. Desde la forma en la que se viste, saluda, camina, habla y sonríe, hasta todas las demás acciones que emanan de esa persona. Y es que hay que empezar por lo básico. La vida es como un espejo. Cuando nos dirigimos a una persona de manera cordial y somos amables y educados, en la mayoría de los casos, la otra persona nos contestará de la misma manera. Indudablemente siempre hay excepciones. En general, es claro que para tener éxito en el trato con los demás debemos seguir ciertas normas, que tal vez sean sencillas, pero que son muy valiosas, que nos permitan crear una mayor cercanía con las personas. Y es que, en lo posible, debemos de dirigirnos a las personas por su nombre, aprendérnoslo y recordar el nombre de las personas, ya sean clientes, socios, proveedores, nos genera una mayor satisfacción de la forma en la que nos están tratando y también de la confianza que poco a poco vamos depositando en las personas con las que nos estamos desenvolviendo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar genuinamente interesados en lo que los demás quieren, y hay que interesarse no solo en el cliente, sino también en nuestros proveedores y colaboradores. Hay que interesarse en escuchar con atención y empatía todo lo que las personas a nuestro alrededor están dispuestas a decir o quieren trasladar. Si hay un secreto que comparten las personas de éxito en los negocios, es su interés por las personas que están en sus diferentes círculos, familiares, sociales, amistad, de negocios. Todas estas personas exitosas buscan entender las necesidades de los demás y evitan a toda costa el trato mecánico o interpersonal. Cuando el cliente siente que no se le presta la atención debida, que no está siendo escuchado, se siente ofendido y despreciado. Por eso es de que nosotros, cuando tratamos a las personas, debemos de hacerlo con naturalidad. Y debemos de tratar la manera de acostumbrarnos a tratar siempre a las personas de la misma forma. Por ejemplo, ¿Qué pasaría si el día de mañana yo digo, ah, bueno, este es mi cliente número uno al cual yo le voy a dar un trato especial y con el cual yo quiero generar una muy buena relación comercial porque sé que es el que más me está generando? Pero a mi cliente que en la cadena de valor de la retroalimentación hacia la empresa o de los resultados me genera está en el puesto número 20 y algo, entonces yo digo, ah, bueno, ahí lo puedo tratar más o menos o lo puedo tratar mal, y si se va no me importa porque no es el número uno. Ahí yo estoy actuando mal. Debo de tener la misma actitud positiva para tratar a todos mis clientes y que todos se sientan conformes y contentos de la forma no solo en la que los estoy tratando, sino de la forma en la que la empresa los puede acobijar cada vez que llegan con el interés de participar efectivamente en las compras hacia nuestra marca, producto o servicio. En síntesis, debemos tener siempre presente que el trato personal constituye las relaciones humanas en plena acción. Las relaciones humanas son la base del éxito, no solo en los negocios, sino en todas las áreas de la vida. Debemos de mantener esa actitud positiva para poder trasladar siempre un mensaje efectivo y agradable hacia las personas que se relacionan con nosotros y, claro, hacia nuestros clientes, proveedores y colaboradores. En la regla número 2 hay algo que en realidad me llama mucho la atención y que en lo personal siempre he tratado la manera de practicar, y es que la sonrisa es la llave de acceso a las buenas relaciones. Y ustedes no me dejarán mentir, pero cada vez que ustedes conocen a una persona sonriente que siempre está con ese aspecto positivo, es más fácil entablar una relación con esa persona porque tiene un atractivo. Como dirían por ahí, tiene un no sé qué que me causa un qué sé yo. ¿Por qué? Porque esa sonrisa puede llegar a ser contagiosa y nos podemos llegar a preguntar por qué esta persona siempre está sonriendo. A pesar de todas las situaciones, siempre está sonriendo. Y eso es algo que muchas personas, es el efecto de la pasión con la que hacen su trabajo, el que siempre estén sonriendo o que siempre tengan una sonrisa para poder compartir con las demás personas. Y es que es casi imposible sentirse motivado para hacer negocios con una persona que sea incapaz de sonreír. Muchos experimentos e investigaciones psicológicas han confirmado lo que todos ya sabemos por instinto: una persona que sonríe es más atractiva e inspira mayor confianza. Sonreír hace que uno se sienta más feliz y con mayor entusiasmo por la vida. Es claro, no todas las personas sonríen al mismo grado, y aquellas que sonríen poco seguramente descubrirán que la respuesta en los demás son menos amistosos. Si tú eres una de esas personas con poco esfuerzo para poder sonreír, o que crees que no es necesario sonreírle a todo el mundo, o que tú no le puedes regalar tu sonrisa a los demás si no se la han ganado, pues debes de empezar a considerar que la primera impresión marca mucho de lo que se va a gestar dentro de las relaciones comerciales, y que los demás se pueden formar sobre ti una idea positiva siempre y cuando te vean sonriendo. Y es que es cierto, como les decía al inicio, esa confianza, esa seguridad, ese atractivo que se gesta ante las personas cuando nos ven sonreír, o cuando siempre hay alguien frente a nosotros que está sonriendo en todo momento, nos llama la atención el hecho de querer saber por qué. Y como les decía al inicio, cuando alguien está haciendo las cosas por pasión, no importa el entorno, siempre estará regalándonos una sonrisa. Lo podemos ver, por ejemplo, con algunos futbolistas famosos. Futbolistas a los que les acaban de cometer una grave lesión, o que les acaban de dar una falta, o que les acaban de marcar un offside porque estaban fuera de lugar, cualquier situación de estas, y ellos solo voltean a la cámara y sonríen porque están haciendo las cosas con pasión, y a pesar de que hay alguien que está interfiriendo entre el desarrollo de lo que es su meta, que es anotar un gol, ellos siguen contentos porque están haciendo lo que les gusta, porque simple y sencillamente están en el medio en el que se quieren mover y ganan dinero por lo que más les apasiona. Ojo, no quiero decir que te debas de convertir en un cuentachistes o que cada 2 minutos debas hacer una nota graciosa, porque eso no solo distrae, sino que puede crear desconfianza en otras personas. Y también recordemos, una cosa es una sonrisa natural y que a todos nos gusta reír y que nos contagie, y otra situación muy distinta es alguien que siempre está fingiendo una sonrisa, y eso se detecta con facilidad. Hay que adquirir un buen sentido del humor y seguramente descubriremos que los mensajes se encontrarán en menos barreras para poder llegar a los demás y, claro, se convertirán en una llave que pueda abrir la puerta del cerebro del interlocutor y así llegar a generar mayor confianza en las relaciones que nosotros estamos tratando de hacer. La regla número 3 es un saludo y hace o deshace una relación de negocios. ¿Por qué? Porque una cosa es que saludes y que obviamente tengas lo que todos llamamos la educación, no pelea con nadie, y que saludes. Y otra cosa es cómo es tu saludo. Y debemos de caer en cuenta en esto. ¿Qué tan importante es el saludo en el mundo de los negocios? Todos hemos escuchado aquella expresión que dice, un saludo hace o deshace un negocio. Lo cierto es que el saludo sienta las bases de la interacción de las personas y muchas veces dictamina hacia dónde se mueve o cómo se desarrolla esta interacción. Es indudable que el saludo dice mucho acerca de tu actitud y de tu nivel de motivación y expectativas. Ahora, el saludo no es algo que se pueda contagiar, pero sí es un parteaguas para decir, esta persona es o no transparente. Esta persona me está saludando a pesar que por alguna razón yo no le caí bien o no le caigo bien. Y esto es algo que se puede volver en contra nuestra a la hora de estar haciendo los negocios. ¿Por qué? Porque ante la pregunta de un buenos días, ¿cómo estás?, muchas personas responden ahí más o menos, pasándola, jalando la carreta, no tan bien como tú. Aquí en la lucha diaria, pues estoy ya, amanecí vivo y eso ya es ganancia. Podría estar peor, pues mal, pero ¿qué me queda? Si me quejo, es peor. Entonces, imaginémonos esta forma de saludos. Esta forma de saludos podrían trasladarnos una actitud negativa de las personas con las que queremos o con las que estamos haciendo negocio, y más aún si nosotros somos de los que contestamos así. Por ejemplo, en lo personal, a muchos de los amigos, cuando nos saludamos y alguien me dice, pues ahí vos, tratando la manera de ser positivo y seguir jalando la carreta, yo les digo, ¿en qué momento te convertiste en buey? Porque eso de jalar la carreta es para los bueyes, o sea, ¿en qué momento? O sea, pues, que estoy ahí llevando, haciendo la luchita, ¿la luchita para qué? Debemos de tratar la manera de cambiar esta forma de saludar. Recordémonos que en unos programas anteriores hablamos acerca del poder que tienen nuestras palabras, de cómo pensar en grande nos ayuda a conseguir también el éxito y a gestar buenos negocios. Entonces, también debemos de tener mucho cuidado con esto. Recordémonos que la manera como nos sintamos depende de la manera como queramos y esperemos sentirnos. Si queremos sentirnos bien y esperar que así sea, nosotros nos sentiremos bien. Entonces, asegurémonos que nuestro saludo sea el reflejo de entusiasmo por la vida y de la actitud positiva que deseamos trasladar y mantener. Hay que tener presente que nosotros saludamos a las personas de nuestro medio simplemente cuando nosotros queremos responder y demostrar el acuerdo de actitud que hemos hecho con nosotros mismos. Ahora, si somos de las personas que nos aferramos o nos mantenemos cerrados y no queremos saludar, si me saludan, saludo. Cuando nosotros somos de estas personas, debemos de considerar que mientras menos abiertos estemos, menos opciones tendremos. Nosotros podemos saludar a muchas personas. Yo no sé si les ha pasado que en ocasiones vamos en el bus, estamos esperando en una fila de banco, estamos sentados esperando ya sea en el IX, en un doctor, lo que sea. Pero siempre hay una persona que llega, se sienta a la par tuya y te dice, ¿qué tal, cómo estás? Bien, gracias. Ya mucho tiempo aquí esperando, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te llamas? Fulanito de tal. ¿Y a qué te dedicas? A tal cosa. Ese entusiasmo y ese interés por las personas, de querer conocer, saber, aprender algo nuevo de las personas que están cerca, de pasar el tiempo conociendo más gente y no solo perdiéndolo en la cola, sentado, con una cara molesta porque no me han pasado, porque el tiempo se está agotando y tengo que regresar a hacer mis actividades, es lo que en realidad demuestra que nosotros tenemos entusiasmo. Ahora, sí es cierto que en ocasiones hay personas que se acercan y nos generan desconfianza, y ¿por qué está preguntando tanto? Y empezamos a prejuzgar la forma en la que va vestida, tenemos prejuicios de por qué quiere saber tanto de mí, pero eso lo tenemos que dejar a un lado. La forma en la que nosotros saludamos y cómo saludamos en los negocios también nos sirve y nos ayuda cuando nosotros empezamos a generar relaciones de la nada. Cuando empezamos a tratar la manera de aprovechar el tiempo y conocer más personas en los diferentes lugares en donde estamos. Por ejemplo, en un banco, en una ocasión alguien me dice, ¿me puede prestar su lapicero? Y claro, con mucho gusto, se lo doy. Hace su boleta en la cola y me dice, mire qué cuestión esta, me dice, uno sabe que viene para el banco, sabe que necesita el lapicero y lo olvida. Y si me voy a hacer mi boleta en el lugar, en el área donde las puedo llenar dentro del banco, dos o tres personas más entrarán antes que yo y eso me va a generar pérdida de tiempo. Sí, claro. Bueno, ¿a qué se dedica? Empezamos una relación, platicamos, yo le dije que era asesor empresarial, a lo que me dedicaba, que trabajaba también en la universidad. Para no cansarlos, esta persona terminó dándome una capacitación. Me dio la oportunidad de llegar a su empresa, hacerles una capacitación a ellos y todo, gracias al hecho de haber platicado en el área del banco para que nos atendieran con las transacciones que cada quien iba a realizar. Entonces, es muy importante esa forma de saludar, la confianza que generamos, el entusiasmo con el que nos mantenemos, porque eso es lo que abre una puerta para una oportunidad más. La regla número 4 habla acerca de la primera impresión. La primera impresión es la que cuenta, ojo. Sí, es cierto, la primera impresión es la que cuenta, pero ciertamente nunca recibiremos una segunda oportunidad para lograr una primera buena impresión. La impresión que transmites en los primeros 2 o 5 segundos es tan fuerte que toma aproximadamente 4 minutos o más para poder agregar un 50% más de la primera impresión. Lo interesante es que esos dos primeros segundos son casi exclusivamente visuales, porque en 2 segundos no has tenido la oportunidad ni siquiera de abrir la boca. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos prestar especial atención a nuestra postura, nuestra manera de caminar, la forma en la que nos sentamos, nuestra forma de vestir, ya que todos estos aspectos influyen de gran manera en la primera impresión que nosotros damos o que las otras personas se forman de nosotros en los primeros segundos que nos conocen. Indudablemente la primera impresión siempre cuenta, pero recordémonos de algo. También debemos de ser sinceros, de nada nos sirve marcar una primera impresión en donde nosotros vamos bien vestidos, con los zapatos bien lustrados, llegamos a un lugar con una postura segura, pero no sabemos nada del tema. Pasa mucho cuando las personas están buscando trabajo. En los CVs dicen que hacen 1000 cosas, pero a la hora de estar trabajando no pueden hacer ni la mitad de lo que decían en su CV que podían hacer. Y esto es malo, porque en realidad no estamos generando una impresión que genere valor y que demuestre que somos transparentes. Hay unas cuestiones que debemos de cuidar y, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención para los hombres es que debemos de tener presente el no sentarnos con las piernas demasiado separadas. Y si debemos cruzar las piernas para descansar, es preferible evitar cruzarlas a la altura de las rodillas y hacerlo a la altura de los tobillos. De cualquier manera, al cruzar las piernas debemos evitar mostrar la suela del zapato, pues es de mal gusto. De todas las posturas y las situaciones que el libro nos dice, me llama mucho la atención esta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros abrimos de mal las piernas, lo primero que nuestro cuerpo empieza a hacer es a mover las piernas. ¿Por qué? Porque los mismos nervios nos hacen hacer cosas que nosotros no queremos. Entonces, también las tenemos que cruzar. Cruzarlas a la altura de los tobillos está bien, pero tenemos que tener cuidado de que también ahí no empecemos a mover las piernas. Cruzarlas hasta arriba de la rodilla no, porque eso genera como alguna cierta situación de prepotencia, por así decirlo, en la postura que estamos demostrando. Y hay varias situaciones ahí, pero estas situaciones que son tan sencillas que son normas, nos ayudarán a que la primera impresión que demos sea una que motive a las otras personas a querer hacer negocios con nosotros. Imaginémonos estar esperando a que salga la persona con la que nosotros podemos entablar una relación comercial de una empresa, y mientras nosotros estamos esperando afuera, estamos moviendo mucho las piernas de forma nerviosa, leyendo el catálogo de los productos que nosotros le estamos por ofrecer a la persona. Y eso solo denotará, o la secretaria trasladará el mensaje después, de que la persona que llegó a la oficina y que llegó a vender estaba muy nerviosa, que parecía que no sabía. Y si en algún momento, por X o Y razón, usted dudó, se confundió ya con la persona con la que estaba haciendo el negocio, más esta información que la secretaria está trasladando, automáticamente a usted se le cae la venta. Porque recordémonos que estos tratos con las personas nos ayudan a tener buenos modales de cortesía y educación para triunfar en los negocios. Y puede hacer que una venta se caiga solo por el simple hecho de cómo nosotros nos estamos promoviendo ante las personas que están frente a nosotros. La regla número 5 dice: aprender a respetar el espacio personal de los demás. ¿Te has puesto a pensar que qué estás comunicando con tu postura? Cuando estás hablando, ya sea que estás sentado o te encuentres de pie, es general que las personas seguras adopten posturas abiertas, expansivas y cómodas, mientras que las inseguras se cierren sobre sí mismas y adopten posturas incómodas, que los empequeñecen aún más. Pero ojo, cuando nosotros estamos en esta situación de generar nuestra postura y que nosotros estamos demostrando que tenemos confianza, debemos de cuidar y de respetar el espacio personal de los demás. ¿Cuántas personas hay que se sientan con las piernas cerradas y que están hechas un nudito en una silla y nosotros aprovechamos a expandir nuestra posición y a tomar espacio de las sillas que tenemos a los lados o en la mesa, el espacio que tenemos para poder escribir, mientras que las otras personas están haciendo malabares para escribir? Y aunque nos demos cuenta de esto, no hacemos nada por movernos o por darles el espacio a cada persona que tienen en su área de donde está la silla. ¿Qué tan cerca de otra persona nos podemos parar durante una conversación? Eso es muy importante también. Podemos estar a 50 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros. ¿Cuál es la mejor distancia para poder platicar con alguien? Si nosotros nos ponemos muy cerca, si es una dama, puede creer que nosotros nos queremos sobrepasar. Si es un caballero, puede creer que lo queremos intimidar. Y lo mismo pasaría con nosotros. ¿Qué pensaríamos nosotros de alguien que se nos acerca mucho para poder platicar? Otra es si alguien que está muy lejos. Bueno, ¿y este qué piensa de mí? Me hace dudar de si tengo un mal aliento, de si hay algún mal olor que está saliendo de mi cuerpo, si está pensando que no soy lo suficientemente especial como para estar parado cerca de mí. Varias situaciones que se pueden gestar en la mentalidad de las personas y que no son ni buenos modales, ni de buena cortesía o educación para poder tratar a los demás. La regla número 6 nos habla de la importancia de la manera de vestir. Y es que no me dejarán mentir. Puede entrar una muchacha muy preparada, con todo el conocimiento que ustedes quieran, a un lugar, pero si no va vestida de la forma adecuada, traslada o transmite otra perspectiva de hacia qué es lo que ella quería. En muchas ocasiones las mujeres son quienes más deben de preocuparse por su ropa. ¿Por qué? Porque un escote pronunciado, una minifalda subida de nivel o la ropa muy ajustada puede dar una idea negativa o cambiar el concepto de lo que la chica quiere trasladar con la forma en la que se está vistiendo. Los caballeros pueden pensar: bueno, esta chica es de las que quiere vender y hace lo que sea para vender, y se pueden sobrepasar por esta situación. O esta chica no sabe ni siquiera lo que está vendiendo y prefiere mostrar para que uno le compre. O sea, varias ideas, pero eso no quiere decir que a los hombres no nos pase o que no tengamos también un lado débil o un lado flaco. Claro que lo hay. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un hombre llega con la ropa sucia? Eso genera desconfianza. Si alguien no llega, por ejemplo, pongamos un ejemplo claro. Hay personas que siempre visten de traje, siempre usan corbata, pero su saco es verde, su pantalón es anaranjado, su corbata es azul, sus zapatos son cafés y el cincho no tiene la misma tonalidad de café que los zapatos. Esto habla mucho de las personas y de su coordinación, de su forma de entonar, porque no sé si ustedes lo han escuchado en alguna ocasión, pero hay personas a las que siempre dicen, este cuate parece una cajita fuerte, pero perdió la combinación. A diferencia de que digan, esta persona viste apropiadamente, usa los colores correctos, sabe cómo combinar los colores, al igual que las damas. Esta chica viene de forma decorosa, viene bien vestida sin necesidad de mostrar de más, cuida la higiene personal, mantiene el buen gusto, ya sea por la moda o por la forma en la que viste, cuida los detalles. Y esto de cuidar los detalles en las mujeres, ojo, es muy importante. Hay mujeres a las que les gusta combinar su ropa con muchos accesorios, por ejemplo, pulseras, aretes, diademas, algún cincho. Y todos estos detalles deben de estar bien combinados y de verdad cuidar esos detalles. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si una chaqueta debe estar más ajustada o debe estar menos ajustada? ¿Qué pasa si el pantalón debe quedar a la altura del talón en lugar de andarlo arrastrando? Son diferentes situaciones que nos pueden ayudar o perjudicar. La corbata nunca debe sobrepasar el cinturón del pantalón o a donde nos llega nuestro cincho, nuestro cinturón. La parte más delgada de la corbata no debe verse. Los nudos de la corbata deben de estar siempre apretados y ajustados al cuello. No utilicemos nudos grandes de cuello de camisa o pequeños o viceversa. Cuidar todos estos detalles a la hora de usar traje, al igual que las damas a la hora de usar una chaqueta o de usar un pantalón, usar una minifalda que no esté, por ejemplo, con más de 4 dedos arriba de la rodilla, o que sea una falda que no esté ni hasta el tobillo ni hasta la rodilla, sino a la mitad, que tanto les puede incomodar para la hora de caminar. Son diferentes situaciones, pero sí es muy importante la forma en la que vestimos, y la gente sí se fija en eso, y eso es lo más importante. Recordarnos que las personas sí se fijan en esto, en cómo nosotros nos vestimos, en cómo caminamos, en cómo nos paramos. Todo esto es algo que sí llama mucho la atención de las personas. La regla número 7 nos dice que no es lo que digas, sino cómo lo digas, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Uno de los elementos que más influyen en las habilidades para desarrollar relaciones positivas con los demás es nuestra manera de comunicarnos. La comunicación es un fenómeno complejo que va mucho más allá de la capacidad de emitir correctamente un mensaje. Más aún, debemos de pensar en la forma de expresión efectiva, que no siempre significa comunicación efectiva. ¿Por qué? Una cosa es lo que nosotros decimos muchas veces, y otra es lo que entienden las personas a las que se los estamos diciendo. No importa que lo estemos escribiendo, hablando o diciendo por teléfono, es muy importante que cuidemos la forma en la que nosotros estamos transmitiendo el mensaje en función de cómo recibirá el mensaje la otra persona. Lo cierto es que un mensaje hablado está conformado en realidad por 3 mensajes individuales: el mensaje verbal, el mensaje vocal y el mensaje visual. La parte verbal del mensaje es la idea que queremos comunicar. El mensaje en sí, las palabras que salen de nuestros labios, muchas personas entienden a concentrarse exclusivamente en este mensaje verbal, asumiendo erróneamente que es la totalidad del mensaje, cuando en realidad es solo una parte. La segunda parte del mensaje la compone el elemento vocal. Esto incluye la forma en la que nosotros pronunciamos las palabras, la entonación, la proyección de nuestra voz cuando hablamos y el énfasis que le damos a ciertas palabras. Lo importante de entender es que el grado de credibilidad con el mensaje es recibido por quien lo escucha, y esto depende del nivel de conciencia o inconsistencia entre estas 3 partes del mensaje. Lo que nosotros queremos decir, la forma en la que lo estamos diciendo y los movimientos de nuestra cara y postura. Debemos de tener mucho cuidado con eso. En ocasiones, y eso siempre nos lo dicen desde nuestros abuelitos, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y en ocasiones nosotros alejamos o acercamos personas gracias a la forma en la que nos estamos comunicando. La regla número 8 nos dice, asegúrate que tu voz esté proyectando energía y seguridad. ¿Qué pasa cuando nos hacen una pregunta acerca de las garantías de los productos? Y nosotros empezamos a titubear entre lo que ya en una ocasión hemos dicho. Si nosotros no estamos seguros, vamos a trasladar esa inseguridad a los clientes. ¿Por qué? todos prestamos gran atención a la voz de quien nos habla. Sabemos que la voz nos puede decir mucho más que las palabras. Una voz apagada puede ser un indicio de que la persona es reservada o aburrida. Las voces nasales no suelen agradar a muchas personas. De otro lado, una voz tensa puede dar la impresión de un mal carácter. En las mujeres, curiosamente, la tensión de la voz también suele asociarse con la inmadurez, el sentimentalismo y los nervios. El tono de voz o la forma en la que nuestra voz sale muchas veces puede decir mucho de nosotros. Lo importante de entender es que aquellos que están escuchando sacarán conclusiones basándose no solo en lo que estamos diciendo, sino también en cómo lo estamos diciendo y si tienden a repetir las palabras, a no completar frases o a hablar demasiado bajo. Eso es algo en lo que nosotros debemos de tener cuidado. Todas las muletillas no solo nos roban fuerza en el mensaje, sino que también hacen parecernos inseguros, que vacilamos y que en algunas ocasiones no somos coherentes. Por ejemplo, estas muletillas de E, A, U, algunas, o sea, este, entonces, y, o, cuando repetimos muchas veces las mismas palabras. Eso es muy importante y recordémonos, esto nos lleva a trabajar mucho con las personas y a cuidar la forma en la que nosotros estamos tratando la manera de proyectarnos hacia esas personas. Por ejemplo, la regla número 9 dice, la mirada dice tanto como sus palabras. Y es cierto. ¿Cuántas personas, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo fue vestida la chica, la secretaria o cualquier dama que está frente a nosotros, si lleva algún escote pronunciado y nosotros estamos hablando y nuestra mirada se va hacia el escote en lugar de seguirle viendo los ojos, nosotros estamos denotando que no le estamos poniendo atención a nada en lo que nos está diciendo porque hay algo que nos llama más la atención? Que eso no es correcto, claro. Entonces debemos de cuidar esa situación. Por ejemplo, pocas cosas dicen tanto como el control visual con otra persona. Literalmente conecta nuestra mente con la de la otra persona. ¿Por qué? Los ojos son incuestionablemente la parte más expresiva del rostro. Muchos de nosotros prestamos especial atención a la mirada de nuestro interlocutor en busca de señales que nos permitan aprender sobre su carácter o sobre sus intenciones. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando con toda seguridad, nosotros siempre veremos a la cara a las personas y los veremos a los ojos. Pero, ¿qué pasa cuando alguien nos está mintiendo? No puede mantener la vista fija hacia nosotros sino empieza a ver hacia el suelo, hacia los lados, hacia otros lugares, voltea a ver. No mantiene la mirada. Y esto nos está diciendo algo. Y debemos de tener total cuidado con esta situación. Hay que prestar atención a la mirada, pues nosotros tenemos una mirada de águila o una mirada invasiva. Se suele bajar los ojos o desviar la mirada cuando hablamos con otras personas y sufrimos de cualquier mal, hay que reemplazar la mirada dominante o invasiva. Un contacto visual que involucra a la otra persona en la conversación. No podemos quedarnos viendo de forma intimidante ni tampoco bajar la mirada, porque cualquiera de las dos situaciones no es correcta ni agradable. Una denota que nos están mintiendo y la otra denota que se nos están queriendo imponer. Y en cualquiera de las dos, el contacto visual no solo permitirá evaluar las expresiones y los gestos de otra persona, sino que también demostrará el nivel de interés, que es la regla general. Cuando la mirada está en otro lugar, la mente también. ¿Esto qué quiere decir? Hay que dejarle saber al interlocutor que estamos con él y que estamos escuchando lo que nos está diciendo. La regla número 10 nos habla del lenguaje y nos dice, ¿qué nos dice el lenguaje de los gestos? Cuando hablamos, los ojos de quien nos escucha se centran la mayor parte del tiempo en nuestra cara, así que hay que asegurarnos que nuestra sonrisa, los gestos, nos estén ayudando a comunicar el mensaje y no que nos estén debilitando ese mensaje. Existe un gran número de expresiones faciales que pueden complementar el mensaje o restarle fuerza. Y es que la boca que sonríe o hace otros gestos, la frente que puede fruncirse y las cejas pueden mostrar una gran variedad de estados de ánimo. Esto es algo natural, es algo que en muchas ocasiones algunos dicen no podemos controlar. Pero la gente tiende a responder habitualmente con pequeños gestos y movimientos físicos ante situaciones emocionales, ya sea estresantes o de admiración. Algunas personas tienden a parpadear demasiado, otras se llevan con frecuencia la mano al rostro, inclinan la cabeza hacia un lado o estiran el cuello de vez en cuando. Y según los psicólogos, todo este tipo de gestos y movimientos son una forma de liberar la ansiedad que podemos estar experimentando como resultado de lo que estamos escuchando. Por eso es de que muchas veces es importante que nosotros mantengamos nuestra postura y estemos tratando la manera de no dejarnos llevar por lo que nos están diciendo. Por ejemplo, muchas personas tienen como hobby, cuando van a un restaurante o a algún lugar en donde hay una plaza pública y hay varios grupos de personas o personas en diferentes mesas o bancas o lo que sea, tratar la manera de generar historias a raíz de lo que vemos en las expresiones de las personas cuando están platicando. Y es que hay mucha gente que es muy expresiva. Y me causa gracia porque en ocasiones he tratado la manera de imaginarme qué es lo que las personas han de estar platicando por las expresiones que generan las otras personas que están frente a ellos y que los están escuchando. Y es que ustedes no me dejarán mentir, se ve en ocasiones muy chistoso cuando a las personas les están contando algo y de repente se llevan la mano a la boca. Y eso quiere decir que están sorprendidos por algo o que levantan una ceja. Y eso quiere decir, bueno, no te creo nada de lo que me estás diciendo. O cuando fruncen la frente y nosotros decimos, ya se está enojando por lo que le está diciendo la otra persona, ¿verdad? O que su gesto de expresión es incluso hasta irse para atrás y quedársele viendo a la persona, o sea, lo asustó con lo que le dijo. Entonces es muy común que nuestras expresiones estén diciendo mucho más de lo que nosotros querramos llegar a decir después de haber escuchado algo, y que nuestro interlocutor se dé cuenta de, en realidad, cuál es nuestra expresión a la hora que nos están diciendo las cosas. Saque usted sus conclusiones de qué pasaría si de forma personal usted pudiera ver los gestos de las personas cuando están teniendo confesiones serias. Por ejemplo, usted fue quien se robó el X o Y producto de la empresa porque la cámara lo vio. ¿Cuál sería la expresión de esa persona? O mire, después de haber hecho varios análisis, descubrimos que la mercadería fue enviada hacia su empresa y usted todavía no la ha cancelado ni la ha reportado. Este tipo de expresiones, ¿cuáles serían? ¿O de qué forma reaccionarían estas personas? Sería interesante verlo, pero lo que sí es seguro es que nosotros en ocasiones nos podemos asombrar de ver cuántas expresiones hay si nosotros nos ponemos a darle atención o a tratar la manera de grabar cuál es la expresión de cada persona cuando estamos platicando de diferentes temas y que los estamos confrontando, tratando la manera de involucrar o dándoles palabras de aliento. La regla número 11 nos habla de pocas cosas dicen tanto como tu postura y tu apariencia personal. Y esto es muy importante, va de la mano con la forma de vestir y también con la actitud. ¿Cómo influye la postura de tu cuerpo y de tu apariencia cuando en las demás personas está el hecho de que tú vas a trasladar un mensaje? Por ejemplo, pasa mucho cuando nosotros le vamos a hablar a las personas. Imaginémonos, en nuestro caso, si cuando en asistencia integral nosotros tenemos que ir a dar alguna capacitación y nosotros les vamos a hablar acerca de motivación a las personas o trabajo en equipo y nosotros llevamos cabizbajos, si cuando nosotros estamos hablando en una capacitación de trabajo en equipo les empezamos a contar a las personas que están con nosotros cómo es que estas situaciones se generan mal o tenemos algún problema porque las personas que están trabajando con nosotros no, esto no debe de ser así y eso no es lo que debería estar pasando, entonces esta situación se volvería tenue y mala para las personas que pagaron un boleto por llegar a escuchar cómo se debe trabajar en equipo y que les deberíamos de estar comentando las cosas positivas que trae el trabajar en equipo. Más aún si la persona que va a estar dando la charla va a estar de brazos cruzados, apoyando las manos en las caderas, con las manos metidas entre la bolsa, viendo hacia abajo, con la mano temblorosa. Son situaciones que en realidad no apoyan lo que nosotros estamos trasladando en el mensaje. Y es que el trato personal correcto en los negocios no siempre se da de manera natural en nosotros. Sin embargo, si estamos dispuestos a aprender y a crecer, poco a poco nos iremos desenvolviendo con mayor naturalidad en todo tipo de situaciones típicas en el mundo de los negocios. ¿Por qué? porque generar una postura y trasladar confianza no es fácil, pero es algo en lo que nosotros sí podemos trabajar y que se nos puede volver sencillo. La regla número 12 dice: aprende a escuchar a los demás. Y ustedes no me dejarán mentir, pasa mucho entre las situaciones de nuestros clientes, las relaciones con nuestros proveedores, colaboradores, y no lo digamos ni lo tratamos de mencionar en nuestros hogares. Muchas ocasiones los caballeros llegan a sus hogares tratando la manera de ser escuchados por sus esposas, y sus esposas les empiezan a decir: viste que te lo dije, yo sabía que ese no era tu amigo, yo sabía que ese no le debías de depositar confianza, yo te dije que no le contaras todos tus proyectos a esas personas. Y lo mismo pasa con nosotros los caballeros. Cuando las damas nos están contando algo, muchas veces ellas solo necesitan ser escuchadas y que nosotros les digamos: mira, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero ¿qué pasa? Nos cuentan la situación y nosotros empezamos a decirles: ah, yo te lo dije, que ese era así, ese era allá, que no sé qué, viste que te dije que no le contaras tus cosas a tu compañera, o viste que te dije que no le dieras mucha confianza, ella solo te estaba buscando para sacarte tus cosas, X o Y, etc. Lo mismo pasa con nuestros proveedores o con nuestros clientes. Cuando nuestros clientes nos están diciendo: fíjese que estoy tratando la manera de buscar X o Y producto, y empezamos sin que él termine a decir: ah, pues mire, yo le ofrezco, yo tengo, yo puedo, yo le consigo. Debemos de escuchar qué quiere para tener una mejor percepción o perspectiva y así poder apoyarlo más. Oír es un proceso fisiológico pasivo. Escuchar es un proceso activo mucho más complejo, que implica, entre otras cosas, prestar atención e interesarse por la persona que está hablando. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y es que pocas cosas nos irritan tanto como hablar con alguien que no nos está poniendo atención. Y eso es lo que denotamos cuando nosotros le decimos algo a alguien y empezamos a hablar sin necesidad de terminar de escuchar su idea. Y esto va de la mano con la regla número 13, que dice: no interrumpas. Y es que, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos están diciendo algo y nosotros vamos y interrumpimos? Solo imaginémonos que en el diccionario de la lengua española plantea dos definiciones de la palabra interrumpir. Una es cortar la continuidad de algo en lugar o en el tiempo. Y la otra, dicho de una persona, atreverse con sus palabras mientras otro está hablando. La próxima vez que estés conversando con alguien, debes de ver el sentido común, que esto se vuelva un hábito. No interrumpir a las personas, saberlos escuchar, y sabemos que es difícil creer que alguien se recuerde de algo que se dijo o cuando nadie fue capaz de terminar alguna idea, pero debemos de tratar la manera de esperar a que las personas terminen de dar su idea, que terminen de hablar, y luego nosotros podemos dar nuestra opinión, si nos la piden, porque esa es otra situación muy importante. No podemos estar dando nuestra opinión si nadie nos la ha pedido. Y es que finalmente hay personas que, no contentas con solamente interrumpir al otro, cambian el hilo de la conversación. Si interrumpir es ofensivo, interrumpir y cambiar la idea que las personas estaban dando es desafiante, y ahí es en donde se empiezan a gestar los cuadros de discusión, y es a lo que nosotros no quisiéramos llegar, y menos si estamos entablando una relación para hacer negocios. La regla número 14 dice: cuida la manera de cómo te expresas de los demás. ¿Por qué? En algún momento nosotros hemos hablado en los programas de que cuando nosotros queremos vender de forma efectiva, lo que menos tenemos que hacer es llegar a hablarle mal de la competencia. Puede ser que haya gente que ni conozca el nombre de la competencia, y nosotros ya vamos a decirte que hay alguien más haciendo como que nosotros. Recordemos que nuestra actitud hacia determina su actitud hacia nosotros, y el éxito que experimentemos en nuestra vida depende mucho de la manera como nos relacionamos con los demás. Ojo, ¿qué pasa si yo le empiezo a hablar mal a una persona de otra sin saber siquiera que en un momento estas personas se conocen, o peor aún, sabiendo que se conocen? Pero ¿cuántas veces no ha pasado que nosotros decimos: ay, es que fíjese que la fulanita o el sutanito o el menganito hacen, dicen, tienen, hicieron, llevaron, trajeron? Y de repente la persona nos interrumpe y nos dice: bueno, disculpe, pero ese fulanito, ese sutanito es mi hijo, es mi esposo, es mi amigo, fue mi jefe, es mi conocido, es mi vecino. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos de los demás. Y una de las mejores formas de generar hábitos o habilidades para tratar bien a las personas en los negocios es no hablar mal de nadie, de la competencia, ni de un proveedor, ni de otro vendedor. Simple y sencillamente, no hablar mal de nadie nos mantiene a nosotros en un ámbito positivo. no buscamos hacer nada negativo para dañar o damnificar a otras personas. Regla número 15, evitar el temperamento volátil y explosivo. Y es que, sí es cierto, es difícil. Parece construir relaciones duraderas y que fácil suelen destruirse por un grito, pero muchas veces insultamos a nuestros amigos o a nuestros seres queridos con arrebatos de cólera y ofendemos a otras personas con ofensas y calumnias, pero no nos damos cuenta de cuánto daño estamos haciendo. Si ya de por sí sabemos que las palabras duelen y que pueden destruir, imaginémonos cómo en el contexto de gritos, de decirle a alguien que se vaya de nuestro lado, que ya no queremos que esté ahí. Y es que todos hemos visto cómo si a los niños malcriados se les deja llorar a sus anchas, les sobreviene la rabia con alaridos, pataleos, y cuanto más gritan y lloran, más violento se torna el ambiente. Sin embargo, también hemos visto que cuando les ayudamos a tranquilizar su voz, se les explica de que tienen que esperar, que no hay dinero, que se tranquilicen, podemos ir extinguiendo el fuego de su actitud. Lo mismo pasa con las personas. ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de pelear con quien nos está gritando y nos está agrediendo, empezamos a tratar la manera de tranquilizarlo y decirle, no, no te pongas así, mira, te voy a explicar, y cambiamos nosotros la postura? Es que no hay un espectáculo más lastimoso que el de una persona denotando mucha rabia y dejándose llevar por la reacción al descubierto de sus problemas o de sus incapacidades. Y es que la verdadera manera de ser de una persona puede llegar a perder la razón o el sentido común, su buen juicio, ante la menor tensión que le pueda sacar de sus casillas. Suele tratar bruscamente a los mejores amigos y a quienes más ama, incluso a su familia, esposa o hijos. Y es que esto es muy importante tomarlo en cuenta, no solo para los negocios, sino para la forma de conducirnos. El temperamento y el ser explosivos nos puede llevar a tener muy malas pasadas en la vida. Regla número 16, aprender a responder a las situaciones conflictivas de manera calmada y positiva. No reconocer un conflicto cuando pasa y después permitir que el problema se oscurezca por temporales o por situaciones que se vuelven tenuas puede dañar la relación de las personas y de los profesionales. Esto es tan dañino como un vicio que cada vez se va apoderando más de la toma de decisiones de una persona. Y es que no debemos usar palabras pesadas y que no son corteses, ni para expresarnos ni para insultar a otros. Recordémonos que una de las bases del éxito en el trato personal es el respeto, de manera que tampoco debemos utilizar palabras ofensivas para referirnos a razas o culturas, religiones, y es que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos y cómo lo decimos de otros. En este punto me llama mucho la atención las palabras de alguien que en un momento fue mi jefe, que decía: yo no necesito gritar para poder despedir a alguien. Yo no necesito insultar a alguien para hacerle saber que no está haciendo las cosas bien. Y es cierto, nosotros deberíamos de trabajar así. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros ya tenemos una mentalidad en la que nos propusimos no ofender a las personas, ni tampoco dañarlos. La regla número 17 dice cómo resolver problemas, desacuerdos y contrariedades de manera efectiva. Y es que problemas aparecen de la manera de obstáculos de dificultades en nuestro avance y de la forma más inconsciente en ocasiones. Piense que si no hubiera habido un problema, usted tampoco hubiera encontrado una solución. Y esa solución le puede servir no solo a usted, sino para trasladársela a más personas para que puedan enfrentar dichos problemas. Hay tres posibles soluciones a toda discrepancia. Primero, la opción de ganar-perder. Gano yo y que pierda el otro. Y eso es algo que muchas personas hacen, a las que no les interesa en realidad si la otra persona se beneficia o no. La segunda es la opción de perder-perder. Y esta es una terrible elección, ya que ambas partes pierden y esto no es lo que debería de estar pasando. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado porque se puede producir soluciones perder-perder en el caso en el que pensamos que todo lo que estamos haciendo es por la otra persona para no herirla o por su propio bien, y esta postura también debilita las relaciones. Pero hay una posibilidad que es la de ganar-ganar, y es en la que todos nos deberíamos de enfocar. Primero, saber cuál es el problema. Segundo, de quién es el problema. Y tercero, ¿qué sabemos sobre el problema? Esto nos hará llegar al número 4, que es identificar las posibles soluciones y elegirlas. Vamos a tener la número 5, que es la implementación de la solución escogida, y la número 6, que es la verificación de si está funcionando bien o no. Así es como en realidad nosotros lo podemos llegar a formar y hacer. La regla número 18 dice: es posible llamar la atención sin ofender. Y claro que sí, una de las situaciones más delicadas y potenciales conflictivas en las relaciones de negocios es cuando se hace necesario realizar una llamada de atención a un subalterno, socio o empleado. Esta situación es aún más difícil cuando se trata de personas cercanas a nosotros, esos colaboradores de confianza, a los que nosotros quisiéramos tener toda la vida en la empresa y a los que les depositamos una gran responsabilidad. Pero debemos de tener en cuenta que todas las reglas anteriores son básicas para las personas a nuestro alrededor, las apreciemos mucho o no. Y en situaciones como cuando nosotros tenemos que llamar la atención o nosotros tenemos que corregir a personas que están cercanas a nosotros, lo podemos hacer sin ofender. Como les decía con anterioridad, puedo despedir a alguien sin gritarle y puedo decirle a alguien que está haciendo las cosas mal sin faltarle el respeto. La regla número 19, combate la impuntualidad y la pobre administración del tiempo. No me dejarán mentir que esta es una situación muy problemática para nuestro país y yo creo que para todo Latinoamérica. Muchas veces la mayoría de problemas se dan porque las personas no llegaron a tiempo. Sin embargo, es claro que dar una excusa significa ser deshonestos, porque cuando damos esa excusa estamos mintiendo. Le estamos mintiendo a nuestro cliente y a nosotros mismos. Y esa deshonestidad y la falta de respeto por el tiempo de los demás nunca serán la base sobre la cual se pueda construir un negocio exitoso. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y la regla número 20 dice que los buenos modales producen buenos negocios. Y es claro, es imposible hablar del respeto sin hacer alusión a los buenos modales. De hecho, nosotros sabemos que mientras mejores modales tenemos, como por ejemplo, saludar al llegar, saludar al retirarnos, abrir la puerta para quienes vienen atrás de nosotros, preguntar de forma decorosa, dar buenos días, dar buenas noches, dar gracias y pedir las cosas de por favor, esto siempre nos va a abrir las puertas. Y es que en conclusión, aunque es posible que ninguna de las reglas que nosotros presentamos por sí solas sea responsable, estas reglas nos pueden servir para poder generar mejores relaciones y negocios duraderos basados en relaciones que en realidad perduren. Recordémonos, nadie hace negocios con quien no logra desarrollar una relación que inspire confianza y tranquilidad. Y estas 20 reglas básicas de buenos modales, cortesía y educación para triunfar en los negocios nos pueden servir mucho. Recuerden, este libro es Habilidades para el Trato Personal en los Negocios, del Dr. Camilo Cruz. Mi nombre es Jonathan Lara, muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas, que a pesar de que en nuestro país es un día de feriado y que tenemos ahí libre, hay muchas personas conectadas y eso nos agrada. Un saludo muy especial a todas las personas en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, las personas que nos escuchan en el área de Europa. Un saludo a Ana de Argentina, que siempre está ahí conectada y nos está mandando sus saludos, a Tania en Colombia. Un saludo a Maribel, que nos está escuchando en España, con quien hemos tenido ya varias sesiones por algunas actividades ahí para poder hablar acerca de su negocio y de cómo poder gestarlo de mejor manera. Y recuerden, este programa ustedes lo pueden también dar a conocer con sus amigos. Y el día de hoy a las 10 de la noche es la retransmisión de este programa y nos volvemos a sintonizar el día viernes a las 10 de la mañana con retransmisión a las 8 de la noche. Espero en realidad que este programa les sirva, que pongan en práctica estas 20 reglas para poder tener buenos modales y así gestar negocios en realidad con una muy buena estructura y una base sólida. Recuerden que pueden visitar www.asistenciaintegraljl.com y descargar este audio y también el programa en Word. Muchas gracias, se cuidan y nos volvemos a sintonizar el día viernes.